Esto es África, con Beatriz Luengo.
Muy buenas tardes. Con esta preciosa canción a la Virgen que nos llega desde Uganda, comenzamos como siempre Esto es África, poniéndonos en las manos de nuestra madre. Les saludamos Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Estamos encantados de estar con ustedes esta tarde de jueves de Cuaresma para hacer, como en cada programa, un viaje emocionante al continente que tiene forma de corazón, siempre desde la fe y a través de nuestra Iglesia que irradia la luz de Cristo en todo el continente africano. Muchos niños en África son acusados de brujería. Menores inquietos, inteligentes, discapacitados, enfermos. Niños a los que por cualquier motivo se considera distintos y a los que se acusa de alguna mala noticia o de alguna muerte en la familia o en la comunidad. Nos acercaremos a Togo para conocer su realidad con un misionero salesiano que, sin embargo, después de tratar muchos años con ellos, los considera los mejores niños del mundo. Veremos también cómo el amor vuelve a transformar sus vidas. Hoy en Esto es África nos acompaña el padre José Luis de la Fuente. Desde Zambia, el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos, nos comparte cómo están viviendo en su parroquia y su diócesis la cuaresma. Y también les contaremos, mientras rezamos el Padre Nuestro en Suajili, algunas de las noticias más destacadas de estos últimos 15 días en el continente africano. Togo y Zambia, comenzamos Esto es África. Comenzamos con una muy buena noticia, la del anuncio del viaje apostólico del Santo Padre a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La Oficina de Prensa del Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo de 2 al 5 de julio en las ciudades de Kinshasa y Goma y del 5 al 7 de julio en la ciudad de Yuba, capital de la República de Sudán del Sur. El Papa les decía a los obispos del Congo en la visita ad limina en septiembre de 2014. Una característica importante de la Iglesia en su país es que se encuentra en fase de pleno crecimiento. Es tan hermoso constatar que las comunidades cristianas crecen, pero sabéis que lo esencial para la Iglesia no es en primer lugar los números, sino la entrega total y sin reservas al Dios revelado en Jesucristo. Con las autoridades de la República de Sudán del Sur he recordado el gesto de Francisco besándoles los pies en un encuentro que sostuvieron en abril de 2019. Y exhortándolos a vivir los acuerdos de paz previstos para mejorar la crisis en el país. Nigeria, secuestran a un sacerdote y asesinan a un guardia de seguridad en la archidiócesis de Kaduna. El suceso se produjo en la madrugada del martes 8 de marzo, cuando el padre Joseph Akete fue secuestrado junto a su hermano menor que lo estaba visitando. Tristemente, su guardia de seguridad fue asesinado. Desde el año 2009, Nigeria sufre la violencia de los terroristas musulmanes de Boko Haram, que quieren hacer que el país sea un Estado islámico. Desde entonces, uno de los grupos islamistas más grandes de África perpetra atentados terroristas con distintos objetivos, incluyendo grupos religiosos, políticos y civiles. La situación de inseguridad se agrava con la participación de los musulmanes Fulani o la milicia Fulani, que suelen enfrentarse con campesinos cristianos por tierras de pastoreo. Egipto, una iglesia por cada mezquita. Las ciudades de nueva construcción deberán incluir la construcción de una iglesia en el proyecto urbanístico y en los planes reguladores, aunque dicho lugar de culto cristiano sea atendido y utilizado por un número reducido de bautizados. La intención declarada en las disposiciones presidenciales es garantizar que todos los ciudadanos, musulmanes y cristianos, puedan participar en las celebraciones, ritos y actividades de su comunidad de fe. La nueva ley sobre lugares de culto, ratificada por el Parlamento egipcio en agosto de 2016, ha permitido iniciar un proceso metódico de legalización de los lugares de culto cristianos construidos en el pasado sin los permisos necesarios. Etiopía. Si no eliminamos la guerra, esta eliminará a los etíopes, advierten los obispos. Desde el mismo día en que estalló la guerra, la Iglesia ha hecho continuas declaraciones públicas sobre la pérdida de vidas humanas, desplazamientos, destrucción de bienes materiales y todas las consecuencias de la guerra, afirma la Conferencia Episcopal de Etiopía. Como obispos hemos expresado en varias ocasiones que se nos rompe el corazón al ver a la población sufrir, quedarse sin alimentos, subrayan. Los obispos aseguran sus oraciones y renuevan su llamamiento para la protección de los derechos naturales y la dignidad de todo ser humano. Si la guerra no es eliminada de la historia de Etiopía por nosotros los etíopes, será la guerra la que nos expulse a nosotros los etíopes de la historia, advierten los obispos, que renuevan su llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto de nuestro país para que abandonen las armas e inicien un verdadero diálogo en interés de la población que les permita vivir en paz. Zambia. Los obispos instan a las diócesis a garantizar la seguridad y protección de los menores y las personas vulnerables del país. Todas las diócesis católicas del país deben asegurarse de que los niños comprendan el camino del proceso sinodal para garantizar su participación significativa, ha dicho Fidelis Hangwemba, responsable de la protección de los menores de la Conferencia Episcopal de Zambia, en su llamamiento sobre la participación de los niños en el proceso sinodal en curso. La Conferencia de Obispos Católicos de Zambia ha reafirmado su compromiso de salvaguardar los derechos de los niños y los adultos vulnerables a través de la política lanzada en 2017 y ha alentado la creación de una ruta legal estatal efectiva para abordar los derechos humanos. Si es un hecho que en muchos lugares del mundo haya todavía personas acusadas de brujería, aún es especialmente más dura esta realidad cuando esta acusación se refiere a los niños. La búsqueda de culpables de determinadas situaciones y el ser distinto por cualquier motivo les lleva a ser condenados y desgarra a la familia que es acusada de brujería, ya que casi siempre estos críos son abandonados por supuestos poderes malignos. Hoy en Esto es África queremos acercarnos a ellos de la mano de quien los conoce muy bien y convive con ellos. El padre José Luis de la Fuente es misionero salesiano, muchos años en África tratando con niños y jóvenes en situaciones durísimas. Actualmente se encuentra en Benín, en Cotonú, y trabaja para erradicar el estigma de brujos que sufren estos niños. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues un placer que por fin hayamos podido contactar. Y padre, tu primer destino en África fue Benín y también tu primer contacto con el África subsahariana más pobre. Cuéntanos un poco cómo fueron estos inicios.
Pues yo llegué en enero del 91 y bueno, pues al principio todo te choca. Te choca la cultura nueva, las formas de pensar, pero hay una cosa que me chocó muy positivamente, que era la gran acogida de esta gente, cómo te acogen, la fuerte solidaridad, el valor de la familia, aun cuando haya estos problemas. Y sobre todo también esa alegría que tienen aún viviendo en mucha pobreza. Pero me chocó también, el un fenómeno que surgía un poco entonces, en el 91, 92, que eran los niños y niñas, sobre todo niños de la calle, y las pequeñas niñas vendedoras de pequeños productos que estaban todo el día por la calle.
Entonces, cuando llegaste allí, precisamente por tu relación, ¿no?, con alguno de estos niños, te empezaron a llamar el cura de los niños bandidos.
Sí, porque yo salía, un cura que dice misa en la parroquia, y después salía por las noches para encontrarme con estos niños que dormían en la calle, o que habían sido expulsados de casa, que se habían marchado por muchas otras razones, sobre todo por violencia de familiar, pues la gente no comprendía cómo un cura se puede pasear por la noche con estos niños a los que ellos llamaban bandidos. Porque los tres niños tenían que comer, entonces robaban, claro, porque no se come así gratuitamente, ¿no? Entonces, al verme con esta gente, me decían que era el cura de los bandidos. Nunca me dijeron un elogio más grande, aunque lo de los bandidos no me gustaba.
Y bueno, en Benín, compártanos un poquito, es un país muy poco conocido, Benín, igual que ocurre, por ejemplo, con el vecino Togo también, ¿no? ¿Cómo es este pequeño país donde vive actualmente?
Pues tanto Benín como Togo son dos países pequeños con una multitud de etnias muy diferentes, las del norte y las del sur, porque estos se hicieron después de la colonización países un poco artificialmente, ¿no? El sur es muy semejante en los dos países y el norte también es bastante semejante, pero muy diferente norte y sur. La gente es muy trabajadora, pero hay muy poco trabajo porque hay muy poquísimas empresas, ¿no? Y tanto locales como de fuera. Y el gran problema es el paro juvenil, eso es el gran problema de estos países, y más cuando es una población muy joven. Yo estuve 15 años, 14 años en Benín, después 9 años en Togo, 4 en Costa de Marfil y he encontrado siempre los mismos problemas. Ahora estoy en Benín desde hace 3 años.
Bueno, tengo que decir que tuvimos la suerte de entrevistarte cuando estabas también en Costa de Marfil. ¿Cómo es allí tu día a día? Cuéntanos un poco.
Pues mi día a día es muy sencillo. Me levanto a las 5 de la mañana. A las 6 celebro misa y la meditación con la comunidad, las 4 en comunidad. Seguido me tomo un café y a la escuela. Es una escuela para niñas y niños no escolarizados que se les procura enseñar a leer y a escribir, y al final de 3-4 años pues se les presenta al certificado de estudios primarios. Por la mañana me doy una vuelta al mercado, a donde tenemos un punto de escucha, una especie de barraca, donde los niños de la calle se acercan, trabajamos junto con las salesianas, que tienen también otra para las niñas vendedoras, un pequeño con un equipo que tenemos de un psicólogo, asistente social, educador. Entonces hago una pequeña reunión con ellos para organizar el día, dos educadores más que hay también, y vuelta a la escuela otra vez, y en el camino visitar a algunos de los aprendices que tenemos en talleres de la ciudad, comer, vuelta a la escuela hasta las 6 de la tarde, oración a las 7:30, cena a las 8 y después tengo el tiempo de no de dormir, sino de preparar la jornada siguiente, oración personal, porque es fundamental, para los misioneros es fundamental la oración personal, y hacia las 11:30 me acuesto. Pues un día sencillo, normal.
¿Sin parar en todo el día?
Sí, pero bueno, se aguanta, el Señor te da las fuerzas que necesitas.
De verdad que sí. De la mano de otro misionero salesiano comienzas a conocer los primeros casos de acusaciones de brujería a niños, en concreto a recién nacidos. ¿Cuándo y cómo fue el primer contacto con esta realidad de los mal llamados niños brujo?
Pues mira, yo me iba a veces al norte, ¿no?, a Cambi, y allí estaba un salesiano, padre Antonio, que había un problema en aquella zona de los niños, pues que nacen de piernas, de cabeza, ¿no? De nalgas, que se dice, nace de nalgas, o que los dientes les salen diferentes, o simplemente porque tienen un pequeño defecto. Había varios con labio de liebre, ¿no? Y el labio partido, ¿no? Entonces esto Pues son diferentes, y porque son diferentes quiere decir que tienen un mal dentro, y se les considera brujos y se les mataba. Este salesiano la recuperaba. En el sur, pues me encontré con otro problema, y eran los niños que han perdido a la madre en el parto. Entonces no comprendían en alguna de las etnias aquí, de la zona del valle, ¿no? Del Huemén, pues no se entendía cómo estos niños podían vivir y la madre, un adulto, moría. Entonces quería decir que tenían un espíritu maligno y habían matado a la madre. Entonces se les daba a la abuela para que les amamantara. La abuela no tiene leche, el niño moría por inanición. Entonces ahí también recupera algunos, un caso muy concreto, es una de las niñas que está haciendo su máster en estos momentos. O sea, de brujo nada.
Bendito sea Dios. Para nosotros seguramente, cuando nos hablan de brujas, nos quedamos en la figura de la mala de los cuentos, no le damos más trascendencia, un sentido peyorativo, ¿no? Cuando referimos a alguien que no se comporta bien. Pero en países como Togo, Benín, Nigeria, muchos países africanos y, bueno, también de Latinoamérica, y ¿qué significa exactamente ser un niño brujo y por qué se les señala como brujos?
Pues mira, un niño brujo es el que ha hecho un pacto con el diablo, entonces es el causante de todos los problemas de la familia. Enfermedades, muertes, pérdida de trabajo, de dinero, todo lo malo que pueda sufrir la familia, ¿no? Y pues van al charlatán, y dice, ahí tenéis un brujo en casa, al niño. Entonces, a partir de ese momento, el niño es declarado brujo, o la niña. Y claro, pues hay que expulsarle o hay que darle unos productos y a veces incluso envenenarle.
Es una realidad tremenda.
Sí, es imposible de creer esas cosas, ¿no? Un niño que haya hecho un pacto, ¿no? Pues no. Esos, además, son niños muy normales. Muchas veces muy inteligentes, que no se adaptan también en la familia, entonces es al que más atacan. Y al final, con todos los informes que dan al brujo, el brujo dice, es este, o el charlatán, vamos, es este niño, ¿no? Pero vamos, o sea, es cuestión de creencias, ¿no?
Le iba a preguntar, ¿está relacionado con la cultura, la tradición, con la pobreza? ¿Hay alguna relación causa-acusación?
Pues sí, son las creencias donde no se entienden algunas razones, una persona muy joven puede morir, o porque el padre muere y justo a los meses, a 4 o 5 meses muere la madre, cosas de esas, ¿no? Entonces, eso no se puede entender. Quiere decir que hay alguien que les ha causado la muerte. En Togo decían, les han comido, se han dormido los brujos y le han comido el alma y entonces han muerto. Decía yo. Donde yo estaba. Pues es la pobreza crea, cuando es en miseria, pues crea ignorancia. Difícil de razonar. Crea enfermedades, muertes más frecuentes. Y todo se une, la cultura, creencias, la pobreza. Es todo un cúmulo de hechos, ¿no?
¿Qué ocurre cuando a un niño le declaran brujo? Bueno, nos comentaba que le declara brujo el charlatán. ¿Y cómo es su vida a partir de ese momento?
Pues una vez que el charlatán le declara brujo, es una tortura para el niño. Yo he visto una niña en Togo a la que le quemaron la mano con agua hirviendo para saber si era bruja o no. Pero es que la madre estaba presente y la madrastra estaba presente y el padre también estaba presente. Se lo hizo la madrastra, ¿no? Y el juez dijo que eso podía haber sido una... El juez, ¿eh? Para que veáis todo cómo está...
El poder de la tradición, ¿no? Claro.
Eso, es que podía haber sido una cuestión espiritual, que se ha quemado la mano por cuestión espiritual. O sea, es decir, un espíritu que le ha quemado la mano, ¿no? Y entonces no les condenaron, sencillamente así. He visto niñas, pues bueno, pues un niño que ataron con dedos hasta que se le engrangrenó la mano y la tuvieron que cortar. Y cosas de esas, ¿no?
¿Cuáles son
una
las posibilidades? Sí,
pueblo,
perdón. Sí. Continúe, padre.
Una niña que todo el pueblo venía a pegarla. Le habían arrancado un trocito de la mejilla. O sea, ella a veces salvajadas, ¿no?
¿Cuáles son las posibilidades que tienen estos niños de salir de esta situación? También es fácil, porque también nos imaginamos, ¿no?, que pueden aparecer personas que se intentan aprovechar de esta cultura, ¿no?, de esta tradición, o de que no saben qué hacer con estos niños.
Pues sí, por ejemplo, hay a veces, a los niños, a las madres, les declaran brujas y es para coger, una vez que muere el marido, y es para cogerles todo lo que les corresponde. Les dejan en la miseria, en la calle, viviendo en la calle, ¿no? Pero los niños, pues, mira, yo tenía, el folleto que teníamos en cara, pues teníamos niños declarados brujos, llamados brujos, yo digo llamados brujos porque no lo son, y niños, pues, llamados normales. Pues bueno, pues todos convivían juntos, no había ningún problema, y hay gente, pues bueno, que ha sacado hasta un máster. Una de las niñas que tiene su máster está trabajando, casada, con su niña, maravillosa en el que vive, maravillosa en el que vive. Y la tuvimos que pegar en él para salvar su propia vida, desde todo, ¿no? Pero son gente que están estudiando, alguno que está estudiando, que ha hecho su máster y todo en Alemania, ha estado haciendo su especialización en Alemania, sigue en Alemania trabajando. O sea, es gente normal, normal, enteramente normal. Y muchas veces mucho más inteligentes que los otros hijos de la familia. Y claro, como ellos sacan buenas notas, pues a veces dice la madrastra, este niño es brujo, mis niños, ¿por qué no sacan buena nota? Y este sí. Este se les está quitando las buenas notas. Y así le mandan fuera de casa.
¿Cómo trabajan con estos niños especialmente en el Centro Don Bosco?
Pues mira, en el Centro Don Bosco trabajamos, y aquí seguimos trabajando, ¿no? Porque también tenemos algunos casos que nos vienen. ¿Sí? Pues como todos los niños, no se les hace ninguna diferencia, no se les pregunta nada. Tampoco se pregunta a los niños otro tema que tienen, ¿no? Porque han salido de la familia. Se trabaja con ellos como con todos los demás. Y este niño que ha dicho que sí, yo soy brujo y he comido el alma de mi padre o de mi madre o de tal vecino o tal otra vecina, pues dicen, es que yo lo he dicho porque para que me dejaran de pegar. Simplemente. Pero yo no soy brujo, te dicen después de 2-3 años viviendo con nosotros. Jamás he sido brujo. Jamás he hecho eso, decían. Te dicen, ¿no? Y siguen una vida normal. Es difícil, necesitan mucho tratamiento con el psicólogo, con la asistencia social, educador especializado. Es mucho trabajo el que se necesita de día a día, pero funciona perfectamente, ¿no?
Y seguro con muchísimo amor, ¿a que sí?
Pues sí, es el amor el que cambia a las personas, ¿eh? El amor. Son niños que necesitan un montón de cariño. No tienen nunca tenido afección. Son niños que nunca en su vida se les ha dado un beso, un abrazo. Nunca. Y eso es un, vamos, eso es una herida enorme que te queda, ¿no?
José Luis, ¿hay diferencias en cuanto a una niña cuando se la considera bruja o al final es lo mismo que un niño?
Es lo mismo. Niña, niño es lo mismo, ¿no? Al final son las causas por las que le declaran brujas, ¿no? Y entonces al niño o niña es lo mismo. Es con los adultos con los que, bueno, pues hay más diferencias, ¿no? Porque eso muchas veces es a las mujeres viudas, es para cogerles todo lo que les pertenece del marido.
Uh-huh. Y puede ser una acusación incluso dentro de la propia familia, ¿no?
De la familia, por ejemplo. Tenemos una niña, era un caso muy concreto en cara, ¿no? Que se la rescató de una ceremonia que estaba haciendo donde había una personalidad política allí, en la ceremonia, y era para saber si era bruja o no. Y sus padres eran los que la llevaron. Porque si es bruja no la pueden casar ya. Entonces, a ver si era o no, era bruja. Y la tenían que dar una bebida que es un veneno. Entonces, como todo el mundo declara la bruja, ese veneno pues se carga un poco más y muere. Entonces era bruja. Así. Y es la propia familia la que la llevó al charlatán y a la subprefectura, y a la prefectura, ¿no? Al prefecto, ¿no?
Llevas años con...
Eso es. Uh-huh. Sí, dime.
No, continúa, por favor.
No, que es era es terrible, ¿no? El fenómeno es terrible. Y el problema es que hay muchos intelectuales, incluso gente de la iglesia, que siguen teniendo estas creencias, ¿no? Que sí, ese niño es malo. Yo me acuerdo una religiosa que quería llevar al niño a hacer un exorcismo, un niño de 10 años. Digo, pues no lo llevas. Hoy el niño ha hecho su COU y está en la universidad. O sea que...
Impresionante. Llevas años conviviendo y trabajando con niños y jóvenes en condiciones durísimas y en el vídeo Yo no soy bruja, un vídeo precioso que yo recomiendo que vean, dices, son los mejores años de mi vida, se me alegran los ojos cuando pienso en ellos. Después de tantos años, como llevas ahí en África y con estos chavales, ¿siguen siendo los mejores niños del mundo?
Pues sí, en estos momentos yo estoy en el sur del Benín trabajando con niños de la calle y niños y niñas desescolarizados. Pues mira, sigo pensando que todos ellos los sigo considerando los mejores niños y niñas del mundo. Para mí son los mejores, son los que Dios me ha dado. Y es el mayor regalo que Dios me ha dado junto con mi familia, mi comunidad y mi vocación. Este es el regalo mayor que mi Dios me ha dado. Hay valores que muchos otros niños y niñas que viven una situación desahogada no tienen. Y les ves todos los valores que tienen, esos valores de solidaridad, de alegría, son maravillosos. Y yo soy muy feliz en mi trabajo.
Pues terminamos ya esta preciosa entrevista. Nos quedamos sobre todo, José Luis, con la frase que acabas de decir. No son los mejores niños del mundo porque son los que Dios me ha dado y son un regalo de Dios. Y nos imaginamos que también un regalo para tu vocación misionera.
Pues sí, son los que yo, como salesiano, que nuestra misión es fundamental, los niños más pobres, los jóvenes y niños más pobres, pues para mí es la mejor forma de realizar mi vocación esta. No encuentro otra de todas formas, ¿no?
Pues muchísimas gracias por este testimonio, por habernos podido atender y bueno, por tu presencia allí en Cotonou, en la capital de Benín, una ciudad preciosa, por cierto, y un país precioso, igual que Togo, ¿eh? Así que te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros y que el Señor os bendiga.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Despedimos así al padre José Luis de la Fuente, misionero salesiano en Cotonou, en Benín. Muchísimas gracias por su testimonio y por acercarnos a los mejores niños del mundo.
Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
Y la semana pasada el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano del Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEM, nos dejó un audio para Esto es África, ya que aún en época de lluvias no está muy bien la comunicación telefónica. En él nos comparte cómo están viviendo en su parroquia de Kankolonkolo este tiempo de cuaresma y nos lleva a una pequeña reflexión africana para estos días antes de vivir la Semana Santa. Un regalo siempre tenerla en el programa.
Buenos días y un saludo muy fuerte desde este rinconcito de Zambia, en la diócesis de Solwesi, en la parroquia de Santa María de Kankolonkoro. Damos las gracias a la Virgen María y le pedimos en esta semana que vamos a celebrar la solemnidad de San José que nos siga protegiendo a todos bajo su manto. Estamos en tiempo de cuaresma, tiempo que comenzamos con mucha alegría el día de la ceniza y que curiosamente aquí en la parroquia, y es muy común en todas las parroquias aquí en Zambia, sobre todo en las rurales, al tener muchos centros dispersos, cada domingo llevamos este símbolo de la ceniza para repartirlo y para imponerlo en las cabezas y cabecitas también de los bebés, de toda la gente con la que compartimos. Es un gesto muy bonito y que la gente lo valora mucho, porque es la presencia de dar gracias a Dios por la vida y el reconocernos que somos nada, que somos ceniza, y sobre todo pues en esta cultura donde la ceniza se plasma cada día, ya que la gente aquí pues cocina todo con leña. Y el obispo también, para el tiempo de Cuaresma, pues prepara todos los años un mensaje cuaresmal, que se trata también, es una carta de invitación para trabajarla con los cristianos, en las comunidades cristianas. Y este año, pues en clave también sinodal, con una serie de preguntas en las que nos tocaba reflexionar, sobre todo llevar esta reflexión en los grupos laicales y en las pequeñas comunidades cristianas. Aquí en Cancolóncoro tenemos dos comunidades cristianas aquí en el centro y luego repartidas en lo que son los demás centros. Entonces, aquí se reúnen los lunes por la tarde y comentan pues lo que o es esta carta u otros materiales y responden participando todos de manera sinodal, que es lo que también el Papa nos está pidiendo a todos los cristianos. Los viernes también tenemos aquí el Via Crucis, que es muy participado. Aquí en la lengua local, en el Kikaonde, se llama Gisinda Yamusarabu, Camino de la Cruz, que es preparado cada semana por un grupo distinto. Primero son las comunidades cristianas, las dos que hay, después el coro se encarga de prepararlo otro día, el grupo de mujeres católicas, que son las Women League y las NASA, que se reúnen para prepararlo, y finalmente pues también los jóvenes y los niños. Tiene que estar acompañado con pequeñas reflexiones y también eligiendo los cantos que van a cantar en cada estación. Se hace bueno, porque todavía estamos en época de lluvias, se hace bueno, lo hacemos alrededor de la iglesia, y si está lloviendo o se prevé, pues lo hacemos dentro de la iglesia. También tenemos programado un día de retiro y oración para preparar bien la Semana Santa. La semana previa al Domingo de Ramos hay un día en el que se convoca a toda la gente para venir y estar escuchando la palabra de Dios, rezando y teniendo un rato también pues para poder preparar los días santos que vamos a celebrar. Luego también algo muy importante, como ya sabéis, en este tiempo de Cuaresma, este es tiempo donde tradicionalmente en la iglesia los catecúmenos, aquellos que iban a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, intensificaban su preparación para recibir los sacramentos durante la vigilia pascual. Y aquí también, pues en Zambia, es muy común prepararlo, pues como en general en África, tener un buen grupo de catecúmenos. Aquí en la parroquia tenemos 9 jóvenes que recibieran el bautismo, la Eucaristía, en la vigilia pascual. Y es una gran alegría, y a los que tenemos también pues que rezar por todos ellos. Bueno, pues esto es un poquito algunas de las actividades o de la preparación que estamos haciendo en este tiempo cuaresmal. Y ahora pues me gustaría terminar con una pequeña reflexión africana de cuaresma y que nos invite también a la oración. Al comenzar la cuaresma, el Señor nos pedía que cuando recemos, que cuando demos limosna, que cuando hagamos ayuno, que lo hagamos en secreto, en el corazón, en nuestra habitación, en lo más profundo del corazón. Así la oración tiene que ser alegre, espontánea, confiada. Aquí la gente en África reza mucho y siempre reza al comenzar algo. El día, la comida, una reunión, un viaje, cuando se van al campo para empezar a trabajar, siempre se detienen para rezar, para que el Señor les acompañe. Pues Qué bonito también para que nosotros recordemos en el día a día la importancia de estar en ese contacto permanente con el Señor a través de la oración. Siempre que comencemos algo, por muy pequeño que sea, que nos parezca, aunque sea cualquier cosita, que demos gracias a Dios, que recemos, que tengamos tiempo para meditar y valorar aquello que estamos haciendo. La limosna. Y las obras de misericordia tan importantes en este tiempo. Y sobre todo aquí la gente, mucho dinero no tienen a veces para ayudar a los problemas, pero tienen algo que es muy importante y que nosotros tenemos el refrán que dice, el tiempo es oro. La gente aquí visita mucho, visita en cuanto se entera de que alguien está enfermo o que una mujer ha dado a luz y sabe que, pues, que va a tener dificultades, alguien que tiene problemas de cualquier tipo o que ha recibido que se le ha muerto un familiar, la gente acude. Para acompañar, para dedicar tiempo a los demás, para animarles, para ver que no están solos. Por eso que nosotros también, que podamos dar, si tenemos posibilidad de dar de dinero, pues a través de Manos Unidas, a través de la parroquia, a través de tantos proyectos como podemos, pues que lo demos. Y sobre todo también tiempo, tiempo pues para mandar ese mensaje por teléfono, tiempo para saludar, para acordarnos, para visitar. Ahora que el COVID, ¿verdad? Gracias a Dios, empieza a bajar y que nos permite volver a una cierta normalidad, pues ojalá que tengamos tiempo para esas visitas y encuentros con el hermano necesitado. Y ayuno. El ayuno aquí, por desgracia, es obligatorio para la gente, sobre todo el mes de febrero, cuando se comienza, o el comienzo de marzo, cuando comienza la cuaresma, es un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la época de lluvias, está todo está en labranza, no han salido los frutos, las provisiones en las casas se han agotado. No queda nada de comida ni dinero en las casas, está esperando los frutos del campo. Entonces la gente tiene que reducir, pues hacen una simple y muy simple comida por la tarde y así intentar tirar hasta que ya empiecen a salir de nuevo los frutos del campo. Dos jóvenes me comentaban hace poco que hacía una semana que no comían la enzima. La enzima es algo tan básico como la pasta de maíz, con unas alubias o unos vegetales, ya no digo carne o pescado, porque esto en esta época hasta resulta es un poco lujo. Por eso que nosotros que tenemos tantos también acceso, ¿verdad? A la comida y tantos tipos de comida, pues que pensemos también en todas estas personas que a pesar de pasarlo estrechez y dificultades, siempre están con una sonrisa en la boca y que nos refleja pues la gran fe que tienen y que luego pues a través también de Cáritas pues pueden recibir algún tipo de ayuda, esperanza. Qué importante que nosotros también comprendamos el ayuno en clave de ayudar a los demás. También la cuaresma es tiempo de reconciliación. En África este es un aspecto ejemplar, cómo se ha vivido la reconciliación después de heridas tan fuertes que han sufrido países como Sudáfrica, con el apartheid entre los negros y los blancos, con ese racismo tan fuerte, Ruanda entre los Tutsis, Burundi en el Congo. Y aún así, después de unos años, la gente hay una reconciliación natural de querer caminar juntos como hermanos. Esto también para Europa, y ahora que estamos viviendo esta tragedia en Rusia invadiendo Ucrania, qué importante es que este tiempo de reconciliación entre los hermanos y que nos dé las fuerzas también para llevar siempre la paz que el mundo necesita. Y reconciliación, por supuesto, con Dios, por tantas veces como no somos nosotros reflejamos su amor, por tantas veces como ofendemos a los demás, por tantas veces como nos alejamos de lo que el Señor nos pide. Pues pedimos también por los catecúmenos en este tiempo de cuaresma y pedimos para que sean testigos valientes de su amor, que estos jóvenes que van a recibir el bautismo, la Eucaristía en la Vigilia Pascual, que cuenten con toda nuestra oración y apoyo para que en las familias que luego en el futuro crearán, pues que estén siempre cimentadas en el amor de Dios. Y todo esto se lo ponemos en manos y por mediación de la Virgen María y en esta radio de la Virgen Radio María, para que todos los radio oyentes y que para todas las personas que invocan a María y su cuidado maternal le sientan cerca. Virgen María, Reina de África, ruega por nosotros. Y San José, ruega por nosotros.
Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, deseando que les haya gustado, pero sobre todo esperamos haberles acercado a estos niños acusados de brujería, que para quien los ve bajo el amor de Cristo son los mejores niños del mundo. Con todo nuestro cariño los ponemos bajo la protección de nuestra madre y también a quienes trabajan con ellos, y a ustedes les agradecemos que hayan permanecido con nosotros. Damos las gracias de corazón al padre José Luis de la Fuente, misionero salesiano en Benín, y al padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano del Instituto Español de Misiones Extranjeras en Zambia. Y por supuesto, muchas gracias a Control de Sonido, hoy nos ha acompañado Germán García. Le recordamos nuestro correo electrónico por si quieren contactar con nosotros, estoesafrica@radiomaria.es. Y también que pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores en el podcast de Radio María, buscando Esto es África. Les invitamos a que continúen esta noche con nosotros escuchando nuestra programación y, si Dios quiere, esperamos estar con ustedes dentro de 15 días. Nos despedimos con este precioso Ave María en lengua hebrea, que María les guarde y acompañe siempre.
Eyo fra menu de apeto la libafio oira o le nyon no domi e oira o domi vi esu maria koko e ma uno dobe la de mi bolota fifi a plenya pe kui
tu e beni mari entre
Esto es África, con Beatriz Luengo.